COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es martes, es 25 de enero de 2022 y hoy es martes de deporte en directo. Tenemos en marcha, de hecho acaba de arrancar, primeros 12 segundos de partido, Campeonato de Europa. Juegan los hispanos y la portería de la selección española, ¿quién la defiende? Un cangués, como otras tantas veces, salvador en múltiples ocasiones de la selección española absoluta masculina de balonmano, el gran Rodrigo Corrales. Hoy no es un partido cualquiera. Hoy el equipo español, el combinado que dirige, vaya parada, la primera del partido, por cierto, insisto, deporte en directo a esta hora de la tarde, aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, primera parada, el primer lanzamiento de Polonia. Decía que no es un partido cualquiera, España cierra la main round del campeonato de Europa. Hoy es importante ganar porque de esa forma se va a conseguir la clasificación para las semifinales. El combinado de Jordi Rivera tiene que estar sí o sí en Budapest, en la pelea por las medallas. Primer minuto de juego, de momento sin goles, lo primero del partido. Como otras tantas veces, insisto, ya lo ha hecho un cangués, lo ha hecho Rodrigo Corrales, con una parada sensacional al primer disparo de Polonia. Tenemos muchas cosas que contaros, entre ellas todo lo que suceda durante los próximos 30 minutos en el partido de la selección española, en el partido de los hispanos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilera y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Llega el primer gol de los hispanos, lanzamiento de 7 metros de Solé. Con el saludo de quien os habla, insisto, yo soy Santi Peón. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea que imagínate, la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, usted
y otra más para los amantes de las estadísticas. 2 tiros de Polonia, 2 paradas de Rodrigo Corrales. La segunda sacando la pierna izquierda para evitar el primer gol del combinado polaco. Vamos a hablar del Celta. Buenas noticias en cuanto al parte médico. La lesión de Aidó, la lesión que se produjo el central ganés en el partido contra el Sevilla de este pasado fin de semana, se ha quedado simplemente en un susto. El futbolista, en el primer entrenamiento de la semana, el vespertino de ayer lunes, trabajó en solitario en el gimnasio, pero hoy ya ha hecho parte del trabajo con sus compañeros. Las pruebas médicas complementarias que se han efectuado al futbolista del Celta, a Josep Aidó, han determinado que simplemente hay una contusión. No hay rotura, no hay lesión más importante. Así que salvo problema durante los próximos días, que por supuesto ni esperamos ni deseamos, Josep Aidó sí va a poder jugar el próximo partido en Liga que tiene el Celta dentro de casi 2 semanas en Balaídos frente al Rayo Vallecano. El equipo va a entrenar toda la semana, excepción de sábado y domingo, días que ha concedido de descanso el entrenador Eduardo Coudet. Pendientes de los internacionales, de Orbelín Pineda, de Araujo y de Renato Tapia. Van a tener muy difícil, sobre todo los dos mexicanos, llegar a tiempo para ese partido frente al equipo que entrena Andoni Iraola. Y es que México, en este parón por compromisos internacionales, todos, por cierto, tanto el de Tapia como los de la selección de México, son de carácter oficial, clasificatorios, valederos para conseguir la clasificación para el próximo Mundial de Qatar. El último que va a jugar México va a disputarse en el Estadio Azteca el miércoles día 2, por lo tanto tiempo justísimo, habida cuenta de que el Celta Rayo Vallecano se va a disputar el sábado 5 a las 6:30 de la tarde. Parece que va a tener un poco más de margen Renato Tapia. Perú va a jugar 2 partidos, el último de ellos el martes día 1. Además, en estas últimas horas es como hemos escuchado a Denis Suárez, que en un encuentro digital con el compañero, y me atrevo a decir que amigo, Rodrigo Fáez, periodista que colabora con distintos medios, entre otros la ESPN, ha hablado el futbolista de Salceda de Caselas de muchas cosas. Por ejemplo, sobre lo bien o mal que se encuentra en este momento de la temporada, en el que quizá Denis está atravesando su momento en lo personal más dulce. Dice Denis que conoce perfectamente todo lo que hay a su alrededor y se refiere principalmente a cuando hace algunos días frente a Osasuna, hizo una jugada espectacular en la que le dio un pase de tacón a Yago Aspas, Aspas da la asistencia y Santi Mina anota uno de los dos goles frente al equipo rojillo. Esto es, en este sentido, con respecto a este tema, lo que le contaba nuestro compañero Rodrigo Fáez, el jugador del Celta.
Vídeos no me mandaron muchos, no debe estar el vídeo por ahí rulando, pero sí, muchos amigos y demás me escribieron. Es que sí, me escriben siempre, ¿eh? Bueno, hombre, cuando marcas un gol te escribe hasta el panadero, ¿sabes? Y cuando haces una mierda de partido no te escribe ni tu padre. Bueno, mi padre sí, pero es por ponerte un ejemplo.
Y es que el 6 Celtiña tiene muy claro que cuando las cosas van bien, lo lógico es pensar que la gente se empieza a subir al carro, sobre todo cuando nos referimos a los futbolistas, y que cuando vienen maldadas, normalmente hasta algunos de los que se consideraban amigos desaparecen como por arte de magia de la agenda del teléfono.
A nivel personal, no he tenido tampoco momentos súper malos a lo largo de mi carrera. Sí, es cierto que lo peor fue cuando fui a Arsenal, que estuve lesionado. Pero la gente también se preocupa por ti cuando estás lesionado y demás. O sea, los que están siempre. Y los que no, pues los que se quieren subir al carro ya sabes más o menos quiénes son.
Un Denis que también hacía referencia a su marcha muy joven, con tan solo 16 añitos, para jugar en los equipos de cantera del Manchester City. Y que sobre todo siempre tuvo muy claro que en algún momento quería volver a jugar para el Celta, el club de su vida, el club de sus amores, pero que no quería hacer aquello que podrían haber pensado algunos de volver a la que ha sido su casa con mucha más edad y con menos ganas de jugar al fútbol.
A ver, yo siempre que me fui de Vigo con 16 años, siempre tuve la espina clavada de no haber podido jugar en el primer equipo y yo quería volver a Vigo no para retirarme, digamos, cuando tuviese 33, 34, 35 años. Quería para estar a un buen nivel, por eso decidí venir a Vigo. Es que no, yo tengo aquí en Vigo tengo el cariño de la gente.
Dice Denis que tiene el cariño de la gente, sabe perfectamente que después de lo sucedido el pasado verano con el presidente Carlos Mourinho, su futuro es más que incierto de cara a la próxima temporada. Un Denis que, como decimos, se fue de su Salceda de Caselas natal directo a Inglaterra, directo a Manchester, para jugar en el Manchester City, donde dice que coincidió con un futbolista que para él ha sido referente por aquel entonces en la pomada, el internacional David Silva, y que coincidió con otros futbolistas que sin duda han sido noticia en el mundo del fútbol. Uno de ellos, el italiano Mario Balotelli, del que contó esta curiosa y divertida anécdota en un restaurante de Manchester.
En el filial jugaban los hijos de Mancini, el míster, y yo tenía relación con ellos. Y fuimos un día a un restaurante italiano a cenar. Y bueno, o sea, le traen la botella, mítica botella de agua medio litro con el vaso de tubo, y empieza a llenar el vaso de tubo, tío, hasta que vació toda la puta botella por la vació toda la botella por la mesa, ¿sabes? O sea, llenó todo el vaso hasta que vació la botella y tal. Y luego dijo que se fue al baño y se piró, o sea, dejó ahí no pagó ni nada y se piró. El día siguiente, cuando entramos por la puerta del vestuario, tío, se empezó a reír.
Mario Balotelli, un futbolista sensacional, pero que sobre todo pasará a la historia de fútbol como un jugador excéntrico y casi rozando la locura, porque ha hecho algunas cosas en las últimas temporadas que de verdad que son de juzgado de guardia. Un Denis que además reconocía, algo que ya se sabía, que ha pasado el COVID. Lo que no conocía la opinión pública es en qué grado le afectó el coronavirus al futbolista gallego.
Mira, yo lo tuve antes de empezar la pretemporada y cuando volví las dos primeras semanas, te lo juro que no me podía ni mover. Y me caía solo en el entreno, ¿eh? Sí, o sea, de hecho tengo un vídeo que un día me lo puso el de vídeo, que me caí solo. Me hicieron un regate y me caía solo. Asfixiadísimo.
El COVID, el coronavirus, que afecta a distintas personas, da la sensación, según los estudios, que con esta última variante que ha generado tantos estragos entre la sociedad, que se ha contagiado de forma tan rápida, tan virulenta, que genera menos problemas médicos, entre otras cosas por una cuestión muy básica, y es que, por lo menos en nuestro país, una gran mayoría, un altísimo porcentaje de la población, hemos tenido a bien que nos inocularan a cada uno el medicamento correspondiente, porque había varias opciones, en definitiva, que nos vacunáramos, que es, para bien o para mal, la única solución para intentar seguir dando pasos hacia adelante. Yo sigo pensando, esto es una opinión muy personal, y a lo mejor me meto donde no me llaman, que el pensar en no vacunarse, aunque muchos dicen que es una opción de cada uno y demás, y está muy bien, pero para bien o para mal, tenemos que salir de esto juntos, como sociedad. Y si no nos vacunamos la gran mayoría, vamos a seguir permanentemente con gente contagiada y así va a ser tremendamente complicado, insisto, seguir dando pasos hacia adelante. La Liga de Fútbol Profesional, volviendo a la nuestra, volviendo al fútbol, volviendo al deporte, ha hecho oficial el horario del Cádiz-Celta, que se va a jugar en el Estadio Nuevo Mirandilla, en el Ramón de Carranza, de toda la vida, para que nadie se despiste. Va a ser el sábado, día 12 de febrero, a las 2 de la tarde. Así que Cádiz y Rayo Vallecano, primero el Rayo, posteriormente el equipo andaluz, el equipo amarillo, van a ser los próximos rivales en el Campeonato Nacional de Liga del Celta, del Chacho Coudet. Ricardo de Miguel, compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y nos dejamos, en cuanto a la información del Celta, para el final un último sonido. Abel Caballero, el alcalde de la ciudad olímpica, protagonizó el programa Salvados de este pasado domingo. Dejó, Ricardo, un titular muy sonado sobre la gente que mete el Celta, supuestamente, según su particular versión, en Balaídos.
Así es, Santi, le preguntaban al alcalde por cuántas personas visitaron en la ciudad en estas fiestas navideñas, porque los datos oficiales dicen que fueron 40.000, sin embargo, él decía que fueron muchos más, y quiso poner como ejemplo, un poco de forma desafortunada, pues las personas que van cada fin de semana al Estadio Municipal de Balaídos.
No queda nadie en Galicia por venir a Vigo.
Que hay mucha gente, no hay duda. La duda son los 5 millones.
40.000 personas los metemos en un partido en Celta.
Es un número. Es
que 40.000 personas, eso no es nada, hombre.
No entraban 40.000 antes con el viejo Balaídos y menos, evidentemente, ahora, porque cabe recordarle al alcalde Caballero que entre las restricciones por el COVID y el retraso acumulado de una obra que arrancó en el año, recuerdo, 2015 y que de momento no tiene fecha de finalización y con un sobrecoste absolutamente disparado, pues que evidentemente en lo que tiene que ver con Balaídos, con el nuevo Balaídos, no estamos para tirar cohetes. De momento lo cierto es que más que el Guggenheim del fútbol, por coste, por tardanza y por todos los problemas que han surgido por el camino, Balaídos se parece más a la Sagrada Familia del fútbol.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos a seguir con más fútbol, pero antes tenemos deporte en directo. Se está jugando el europeo de balonmano. Ganan los hispanos a Polonia, 4-7, gracias, entre otras cosas, a una actuación absolutamente estelar, sensacional, como siempre, de Rodrigo Corrales. En directo, insisto, Campeonato de Europa de balonmano, Polonia 4, España 7. Con este resultado, los de Jordi Rivera estarían clasificados para las semifinales del torneo. Ricardo, vuelvo contigo. Vamos a contar otras noticias del resto del fútbol de la provincia. Mañana tenemos jornada en Primera Federación. Juega el Celta B.
Sí, y aprovechando el parón liguero en Primera División, el filial celeste disputará sus dos próximos compromisos en Balaídos. El primero de ellos, como bien decía Santi, mañana a las 7 contra la Real Unión. Información importante para todos los que quieran acceder al estadio. Los mayores de 12 años deben presentar el certificado de pauta completa de vacunación, el justificante de haber pasado la enfermedad en los últimos meses o una prueba negativa en las últimas 48 horas. Los menores de 12 años, por su parte, no necesitarán presentar dicha documentación.
Lesión importante del lateral Diego Seoane en el Pontevedra,
que se pierde bastantes semanas. El lateral, uno de los mejores jugadores del equipo, se torció el tobillo en los minutos iniciales de ese empate contra el Compostela. El parte médico recoge que el jugador sufre un esguince de grado 2 en su tobillo con afectación del ligamento deltoideo, lesión que lo tendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente unas 6 semanas.
Y el Aros ha vuelto al trabajo en medio del brote, Ricardo.
Sí, retomó ayer los entrenamientos con 3 ausencias de futbolistas que todavía están guardando cuarentena tras dar positivo el pasado jueves. De cara al partido del domingo en Alomba ante el Marino del Banco, Jorge Otero espera poder contar con toda la plantilla, a excepción del lesionado Robert y del sancionado Pedro García.
Uno que ya tiene la alta médica, y en este caso por una lesión grave, por una lesión importante, y no por coronavirus, es nuestro siguiente protagonista, portero del equipo arlequinado de La Rosa, Alex Cobo. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Cómo estás?
Pues bueno, muy bien y muy contento, sobre todo, por recibir ese alta.
Es que imagino que para ti ha sido la noticia más esperada, seguro, de los últimos meses, porque recuerdo que caíste lesionado de gravedad en el arranque de este campeonato.
Pues sí, sí, ya llevo 5 meses, como tú dices, desde que caí lesionado, y bueno, en esos 5 meses era la noticia que más esperé. Y bueno, ya la tenemos aquí y ahora a contar lo que queda de temporada.
Supongo que para ti esta semana entrenar con normalidad con tus compañeros y pensar única y exclusivamente en por lo menos estar en la convocatoria del míster ya tiene que ser la leche.
Al final, como dices, estar con los compañeros, que era lo que más echaba de menos, y poder encadenar unos cuantos entrenos seguidos ha sido la opción para mí.
¿Han sido meses duros, Alex?
Sí, sobre todo los primeros, que bueno, que andabas con muletas, que no podías salir casi de casa, que no veía mucho a los compañeros. Eso fueron las semanas más difíciles, pero bueno, una vez que pude comenzar a hacer cositas con el fisio, en campo un poquito, ahí pasó más rápido.
¿Dónde has encontrado tu mejor apoyo en estos 5 meses en los que has estado fuera de los terrenos de juego?
Bueno, sí que es verdad que los chicos del equipo y todo, cada vez que entraba al vestuario me recibían con los brazos abiertos, y bueno, eso es lo que me hacía seguir con fuerza. Al fin y al cabo son las personas que veo cada día.
Lo cierto es que esta temporada, entre tu lesión a nivel particular, los temas de coronavirus que afectan a toda la sociedad y evidentemente también al mundo del deporte, está siendo una temporada que desde luego no vamos a recordar como una de las mejores de nuestras vidas, ¿no?
No, es difícil, como tú dices, con el tema del COVID, encadenar unas cuantas jornadas seguidas jugando es difícil, y ahora a nosotros nos ha tocado vivir estas semanas de incertidumbre, así un poquito entre parón navideño, después el parón que hubo en todas las ligas, y ahora con lo del COVID ha sido difícil.
Lo bueno es que este equipo, porque todavía queda mucho campeonato por delante, siempre hay margen de mejora, eso por descontado, pero lo importante es seguir manteniéndose fuera de los puestos de descenso y que acabe así la temporada.
Sí, al final es el objetivo que nos marcamos, que se marcó el club. Y bueno, como dicen, mientras estemos ahí, la dinámica va a ser positiva y hay que seguir en esas posiciones.
La última por mi parte, Alex. Antes te preguntaba por quién había sido tu mejor apoyo en este tiempo de lesión. Quiero preguntarte por alguien en concreto, por Manu Taboas, por quién ha sido tu sustituto, quién es tu compañero en el día a día en la plantilla, en la portería de La Rosa. ¿Cómo ha sido la relación con él todo este tiempo?
Sí, bueno, mi relación con Manu ya era buena desde que yo llegué a La Rosa la temporada pasada, y bueno, él se interesó mucho desde que me lesioné, desde que caí lesionado ha estado cerca mía, yo también he estado cerca de ellos, aunque desde fuera, pero bueno, la verdad que le agradezco mucho que se preocupe tanto por mí.
Y nosotros que nos alegramos mucho de tu recuperación, de tu regreso, ahora poco a poco intentando recuperar las buenas sensaciones, porque eres una recuperación, ahora que estamos todavía inmersos en el mercado de invierno, sin duda casi podemos considerarte fichaje con ese regreso después de superar la lesión a la plantilla de Jorge Otero. Alex Cobo, portero de La Rosa, bienvenido de nuevo y gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros, chicos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A un apunte importante de baloncesto, el Celta Zorca Recalvi ha comunicado esta misma mañana que, debido a la aparición de varios casos COVID en el seno de la plantilla, ha solicitado a la Federación Española de Baloncesto el aplazamiento de su partido de este próximo fin de semana previsto para el sábado frente a Estepona. Una petición que evidentemente por parte del ente federativo ha sido aceptada. La buena noticia es que todos los afectados se encuentran bien y confinados, evidentemente, los positivos en sus domicilios. Los demás, siguiendo los protocolos y pasando las pruebas de antígenos pertinentes, van a poder mantener la dinámica de entrenamientos. Y vamos a escuchar más cosas de Caballero relacionadas, Ricardo, con el mundo del deporte, porque el alcalde de Vigo ha presentado esta mañana la Run Run de Vigo.
Así es, Andy, tras la cancelación de las pasadas ediciones por motivo de la pandemia, la Run Run Vigo pues regresa este año 2022 con algunas novedades importantes. En dicha presentación, Abel Caballero anunciaba que tras 2 años de parón, vuelve la Run Run Vigo.
Anunciar que regresa el Run Run Vigo tras la pandemia, que vamos a hacer 11 carreras, y por tanto pasamos de 9 a 11 carreras, las incrementamos en 2 y estamos en el récord histórico del Run Run Vigo. Y la verdad es que lo empezamos ya de forma inmediata este mismo domingo.
Competición cuya primera prueba se disputará este próximo domingo con la subida al Castro. Todos aquellos que quieran inscribirse todavía están a tiempo de hacerlo.
La iniciamos con la subida al Castro. La verdad es que la iniciamos con prueba dura, ¿eh? No andamos con tonterías. La iniciamos ya en el primer plato, subida al Castro. Hay 338 inscritos en la prueba absoluta. Hay también prueba para niños hasta el viernes. Se pueden seguir haciendo las inscripciones.
Y con varias novedades, más allá de la inclusión de nuevas pruebas, Abel Caballero desvelaba uno de los cambios que traerá esta edición del año 2022.
Y vamos a hacer alguna pequeña innovación, ¿no? Desde la segunda carrera iremos, antes de la salida, haremos entrega de los maillots a los y las primeras clasificados en cada uno de los grupos de edad. Le rendiremos homenaje con la entrega del maillot de líderes a las y los que estén clasificados en primer lugar.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cincuenta y un minutos por encima de las 3 de la tarde. Iba a decir Bratislava, que es donde está jugando la selección española de balonmano. Se ha complicado la cosa, se ha apretado el marcador en el europeo. En Bratislava, insisto, 17 minutos y medio de la primera parte del primer tiempo. Polonia 8, España 8. Tiene que ganar España, tiene que ganar los hispanos para estar en semifinales. Vamos a hablar de balonmano. Queda también por casos de coronavirus aplazado el partido del próximo fin de semana, previsto entre Guadalajara y Cisne. Antes, mañana tenemos Copa de la Reina a las 8 y media de la tarde en la provincia de Ciudad Real, Bolaños Mecalia Atlético Guardés. Y también mañana a las 9 de la noche, Conservas Orbe Rubén Saporriño, Aula Cultural de Valladolid. Es la ida de la segunda ronda. Y sobre todo quiero insistir en esto de la ida, porque esta eliminatoria ya es a doble partido. Jesús López es el presidente del Mecalia Atlético Guardés. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, pregunto por lo puramente deportivo. Hay que intentar estar sí o sí en la fase final de la Copa de la Reina.
Sí, sí, eso es una prioridad para el club porque, bueno, es una competición que nos hace mucha ilusión y, bueno, tenemos que estar clasificados sí o sí para la fase final en San Sebastián.
No sé si tenéis, como presidente, la directiva en el seno del club, un poco la sensación de que es verdad, estamos todavía a finales de enero, pero eliminados de competición europea, la situación en Liga después de la derrota de este pasado fin de semana frente al balonmano Costa del Sol, pues queda ahí un poco el equipo en la zona alta de la clasificación, pero sin evidentemente, o con pocas opciones de pelear por el título. No sé si tenéis un poco la sensación en el club, esa es la pregunta, de la Copa es el objetivo real, o uno de los objetivos reales de lo que queda de temporada, ¿no?
Claro, lo que queda de temporada todavía, bueno, no ha acabado la primera vuelta y creo que, bueno, todavía tenemos muchas cosas que trabajar y objetivos de cumplir. Nos tenemos que clasificar para Europa y, bueno, no hay nada imposible, pero, bueno, es muy complicado que podamos estar en la zona de arriba con los grandes, pero, bueno, competición europea debería ser. Y luego, sobre todo, bueno, pues es una competición que nunca se nos ha dado muy bien, la Copa la Reina, y es una competición que nos hace mucha ilusión, y a ver si este año es el definitivo.
Desde luego, ojalá que así pueda ser. ¿El motivo de la llamada al presidente del Atlético Guardés, o los motivos son dos? El primero, por lo que le estamos cuestionando, por tema deportivo, y el segundo, porque nuevamente este domingo en el pabellón de Asangriña habéis organizado la directiva una reunión con los socios, con los aficionados del club, para explicarles un poco la situación que está atravesando el club en cuanto a las obras de reforma del pabellón de Asangriña, que eso os va a obligar, entiendo, corrígeme si me equivoco, presidente, cuéntanos un poco la situación, a desplazaros para entrenar, para jugar. ¿Qué problemas os está generando toda esta situación de las obras del pabellón en Aguarda?
Ah, bueno, aunque nuestra corporación municipal dice que, bueno, hay comunicación y hay entendimiento entre ellos y nosotros, no se ha hablado con nosotros para nada de esta obra que se va a cometer. Entonces, bueno, todos los grupos políticos del Concello de Aguarda pues han decidido hacer la obra. ¿Y cuál es la primera sorpresa y, bueno, decepción, tristeza? Nuestro club, que ha llevado el nombre de la Guardia por todo España, pues que no se haya tenido ni en cuenta ni un poco, bueno, o sea, dignidad de decir, ¿qué vamos a hacer con 130 jugadores? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Cuál va a ser la actividad? O sea, la intención es que a partir de finales de marzo nosotros no tenemos instalaciones para poder hacer nuestra actividad, lo cual significa que el equipo de División de Honor, que es el que ha ganado la Liga en Galicia y todos nuestros equipos de base, no van a tener instalaciones para poder jugar. Entonces, bueno, creo que un poco de dignidad, bueno, no sé cómo explicarme, ¿no? Un poco de comprensión hacia este club, por lo menos hubiera sido buscar primero esa solución antes de hacer la obra, porque al final se habla de que es por tema de seguridad. Hombre, llevamos 10 años escribiendo todos los años por registro de entrada del concello las necesidades del club. Ahora que el pabellón está más o menos bien, de repente se dice que nos tenemos que ir y no se nos da una solución. Entonces, bueno, es problemático. Yo lo de como junta directiva, yo creo que no es viable que el equipo de división de honor salga de la guardia, porque nuestros patrocinadores, nuestros socios, nuestros ingresos son inviables totalmente. Entonces nosotros, por ese lado, es imposible, es inviable el club, y ya lo digo por la base, o sea, nosotros no podemos trasladar a ciento y pico niños que son menores, que no tenemos medios, no tenemos presupuesto. No sé, es una situación muy complicada, la cual, si no hay una vuelta atrás por parte de nuestros políticos, pues lo vemos muy complicado. No creo que sea digno el trato que están teniendo nuestros políticos con el club. Entonces, bueno, estamos a expensas de una reunión que vamos a tener con el concello para buscar soluciones, pero muy complicado. Nosotros ya lo dijimos en la reunión esta informativa, sí, que tenemos sobre el tema de las obras, que si no hay una solución o hay una vuelta atrás o se nos da tal, nosotros vamos a dimitir toda la junta directiva. Entonces, va a ser así de radical, porque creo que no es justo cómo se está comportando la corporación municipal de nosotros.
Caray, es muy duro eso que nos dices, presidente, dimitir en bloque la junta directiva, porque estáis un poquito, entiendo que, hartos de las explicaciones que os dan desde la corporación municipal, claro.
Es que no hay ninguna explicación. Entonces, hacer una obra sin contar tan siquiera con el club, en vez de que es emblemático en el concello, que lleva el nombre del concello de la Guarda
por Europa,
con mucho orgullo, y por toda España, por Europa. Y tenemos 100 niños desarrollando un deporte minoritario, que además es femenino, y luchando 10 años, estando en los primeros puestos en la competición de española, y luchando por este deporte minoritario, que además es femenino, no creo que sea justo. Entonces, todo este trabajo, pues las fuerzas y energías que nos quedan, pues se están gastando. Entonces, nos vamos a ver obligados a que, si no nos dan una solución, no creo que sea... O sea, hablan del Concello del Rosal, un pabellón pequeñito como el nuestro, el cual tiene más actividad que el nuestro. Concello de Goyán, es un pabellón pequeñito. Hablan de 3 pabellones municipales que son escolares. No están acondicionados, no tienen vestuarios, no tienen un pavimento digno, no tienen calefacción, no tienen incluso hasta cerramientos de los 3. Entonces, si eso es lo que se nos ofrece a un club como Guardés, pues me siento muy decepcionado y muy triste, porque, no sé, después de intentar hacer una inversión tan grande en el Concello de la Guarda, 1.800.000 euros, y no contar con el principal usuario, que prácticamente es el único, porque no hay ningún club federado más que utilice el pabellón. Y además lo utilizamos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Uh-huh. Más competiciones, más todo lo que supone. Sí. Todos los comercios, la gente que viene a comer, la gente que viene a los hoteles, tenemos 26 trabajadores asegurados. No sé, creo que somos... Sí. Debemos de ser la tercera empresa, a lo mejor, la cuarta de la guardia.
Que se dice
y
pronto,
tan siquiera se nos tiene en cuenta, pues es muy triste. Y me pone muy triste y me hace, pues eso, estar decepcionado y muy... No sé.
Creo, presidente, que queda muy clara, y además, esto es una opinión muy personal, pero como yo suelo mojarme en estos temas, porque a mí no me duelen prendas, creo que además es una postura tremendamente entendible por parte de la directiva, en este caso tuya, el presidente del Mecali Atlético Guardés. Así que ojalá que tengáis suerte y nuestros políticos, por lo menos por una vez, tengan a bien escuchar las demandas que hacen los clubes deportivos, como es el caso, por ejemplo, en este caso del Guardés. Jesús López, presidente del Mecali Atlético Guardés, que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y qué suerte en este proceso que tenéis abierto.
Muchas gracias a vosotros y por darnos este medio para poder explicarnos, que sigo diciendo, no es una crítica, sino pienso que es intentar que, bueno, se eche marcha atrás a una decisión que puede ser errónea por lo que sea, pero bueno, yo creo que con diálogo e intentando poner voluntad, yo creo que todo se puede arreglar.
Seguro que sí. Gracias, presidente.
A vosotros, gracias.
Y nosotros contando que Polonia ahora mismo empata en Bratislava en el Campeonato de Europa cuando van 26 minutos disputados frente a España, cerramos. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Andy, hasta mañana.
Suerte para los hispanos, suerte para Rodrigo Corrales. Así nos vamos, os quedáis en la sintonía de la tarde. Gracias, como siempre. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.